Salmo 126. La gran reforma en Europa, con Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros, era un movimiento de gran peligro personal. En aquellos tiempos era común perder tu vida por exponer los errores antibíblicos de las iglesias establecidas. Pero los reformadores sabían que Dios estaba a su lado. Y por esto tenían un lema que aún está conocida. Está en latín y se va así. Post tenebras lux. Y como nosotros somos latinos, podemos descifrar lo que está diciendo. Post tenebras luz. Quiere decir, después de las tinieblas, luz. Estos tenían la confianza de que, una vez escapando de la tiranía, la ignorancia, la falta de concordia con lo que las Escrituras enseñaron, la luz de Dios iba a resplandecer y reformar no solamente la iglesia, sino la sociedad, la cultura y hasta la economía también. Así que su lema, post tenebras lux, era una fuente de gran esperanza espiritual y de gozo, anticipando grandes cosas en el futuro. Y en muchos casos los hermanos sacaron gran parte de su gozo del Salmo que estamos estudiando esta noche, el 126. Versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos con los que sueñan. Esto era el pueblo de Dios anticipando el fin del cautiverio de Babilonia. Ya pasó 60 años y para muchos escapar era como algo imposible. Muchos ya perdieron la esperanza, aunque Daniel oraba por ese segundo éxodo, sabiendo que Dios lo ha prometido. Siglos antes, Dios anunció por medio del profeta Isaías que un rey iba a venir con el nombre Ciro y abría las puertas de la cautividad. Estaba en la palabra que tenía que pasar. Pero después de vivir bajo el dominio de estos paganos, muchos hermanos ya simplemente se acostumbraron a la cultura pagana, más o menos perdiendo toda esperanza. Pero otros agarraron la promesa, sabiendo que Dios siempre está fiel a lo que ha prometido. Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Eso era antes del nacimiento de Ciro, que era un rey pagano, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Esa era una profecía del regreso del pueblo de Dios. Y cuando el tiempo finalmente llegó, era demasiado bueno para creer. Y por esto dice en el primer verso que era como un sueño. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El contexto es la pesadilla de Babilonia. Pero los sentimientos eran presentes en otras muchas partes de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando José, que vivía en la cárcel tanto tiempo en la prisión, cuando finalmente salió de su prisión en Egipto, para de repente en poco tiempo estar levantado a una posición sobre casi todo el país. Estas cosas eran como un sueño. Pero hermano, estas cosas pasan en nuestra historia y como que son fuentes de gozo, nos dan ánimo a veces, viviendo año tras año por tiempos menos emocionantes. O como en el día que Cristo resucitó a Lázaro, muerto 4 días, sus hermanas a lo mejor pensaron, esto no puede ser, ¿acaso estoy soñando? O por el gozo que varios sentían que estaban esperando la apariencia de Cristo como Redentor del pueblo. Si alguien quiere leer en Lucas 2:25-33. Amén. Aquí había un hombre grande llegando a la temporada de la muerte, pero él tenía una promesa: yo no voy a morir hasta que veo el Cristo. Los demás ni sabían que iba a venir. Los fariseos estaban dispuestos a decir: no tenemos otro rey que César. Pero ese hombre dijo: yo no voy a morir hasta ver a Cristo. No era como un sueño solamente para Simeón, sino también por los padres de Jesús. Y por esto muchos hermanos, leyendo estas formas de testimonios, han pasado décadas sufriendo tiempos difíciles, pero orando y sembrando, tratando de extender el reino de Dios, aun cuando todo parecía imposible. Es que tienen las promesas de Dios y saben por la historia que Dios siempre está fiel a su promesa. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. No solamente los hermanos iban a ver la mano de Dios llegando finalmente en poder, sino que las naciones iban a notar cómo Dios estaba avanzando con ellos. Aún algunos atacándolos con Sanbalat y Tobías cuando vieron a los judíos regresando a Israel. Pero esto pasó también en el libro de Esther, en que muchos deseaban convertirse a la fe de los judíos por temor, viendo el poder de Dios con ellos. Esther 8:17. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Sabían que Dios estaba moviendo por medio de ellos. Estas temporadas vienen y pueden venir cuando Dios quiere. En muchas partes del mundo ahora, hermano, hay miles y miles de musulmanes saliendo de sus errores y bautizándose en la fe cristiana. Es fácil encontrar videos de esto en el internet y está pasando en diferentes partes del mundo. Mi esposa y yo miraban un video en que más de 1,000 musulmanes estaban entrando en las aguas del bautismo en un día y todos gozosos y gritando. Y cuando tú estás cerca de algo semejante, sabes que estás en la presencia de gran fuentes de gozo. Versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. A lo mejor has notado, eso es un salmo alegre. Yo puedo predicar una amonestación, una condenación, pero no hay en este salmo. Estos tiempos vienen, hermano. Rahab, que era una prostituta, reveló que todos en su pueblo tenían miedo de los judíos por la manera en que Dios los sacó de Egipto. Josué 10:10. Esa era la prostituta hablando antes de convertirse a la fe. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. El poder que este salmo ha tenido en la historia de la iglesia es capaz de ayudar a los hermanos a esperar grandes cosas de Dios y seguir trabajando, sembrando, orando, aun cuando parece que poco está pasando. En el caso de Rahab, muchos judíos pensaron, oh, pues ellos nos van a atacar. El enemigo tenía miedo de los judíos. Aun cuando parece que la tierra está seca y que la gente realmente no tiene interés en nuestro mensaje, hay gran esperanza. Captando el gozo de este salmo, muchos han continuado fielmente en su esperanza, sabiendo que Dios tarde o temprano iba a bendecir la obra. Si alguien quiere leer Gálatas 6, 8 y 9. Amén, gracias Sandra. Esa última parte, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto ha dado poder a pastores de trabajar en lugares muy pequeños en México, pasando años y años con pocas conversiones. Y después de repente, una gran cosecha. Esa es la forma de promesa que ha inspirado fidelidad aún en tiempos oscuros, sabiendo que una y otra vez hemos visto lo que buscaban los gran reformadores, post tenebras lux, o sea, después de las tinieblas luz. Hermanos, no, nosotros no estamos sirviendo un Dios diferente de ellos, sino que estamos sirviendo el mismo. Y su palabra tiene el mismo poder que antes. Lo importante es continuar con confianza, con la esperanza, sabiendo que el poder de la palabra es el mismo como en el día de Pentecostés, cuando Dios salvó a 3,000. Como dijo San Pablo en Romanos 1,16, si alguien quiere leer. Amén. Y hermano, así era en el primer siglo, pero es el mismo ahora, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no ha perdido su poder. Y por supuesto, la sangre de Cristo tiene el mismo poder de salvar y de redimir a los pecadores arrepentidos. San Pablo lo puso así en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Cuando dice ay de mí, dice, Pablo sabía que la actividad más importante de su vida era anunciar el Evangelio, sembrar la semilla preciosa en los corazones de los que estaban espiritualmente muertos, para verla brotando en nueva vida. Número 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Qué es Negev? Esta parte es una oración, y puede ser una oración por la iglesia de nuestros tiempos. El Negev está en el sur de Israel, más cerca de Egipto, en donde hay mucho desierto seco. Existen ríos y torrentes, pero estos pasan gran parte del año completamente secos. Pero cuando Dios está mandando la lluvia, hasta esas partes pueden convertirse en un paraíso. 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El pueblo deseaba sembrar y cosechar, pero regresando de Babilonia no tenían grandes cantidades de semilla. Y lo que se plantaban era como comida robada de la boca de los niños. Cuando usted tiene muy poco, dice, voy a sembrar eso, entonces no lo puedo comer. Por esto, oraban por una bendición de aguas, de lluvias, de torrentes y ríos para suplir todo lo que necesitaban. Y para la iglesia moderna, viviendo en los países del occidente con mucha apostasía, sequedad espiritual alrededor, nosotros también estamos en un desierto. Nosotros también vivimos en tiempos de sequedad perpetua en comparación con otras temporadas de la historia de la iglesia. Y en este salmo nos ayuda a rogar a Dios que mande lluvia. Y podemos rogar con confianza, una confianza razonable. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo muchas hermanas y hermanos sembraron en las vidas de una gran cantidad de niños en este año por medio de la escuela bíblica de vacaciones. Y cuando la hermana salió con su propaganda, encontró resistencia. Uno dice, ¿por qué todo esto está en español? Ustedes están discriminando. Siempre el diablo va a usar a alguien para discriminar. Pero el punto es, mire cómo los hermanos impactaron a los niños, aún en tiempos de oscuridad. O cómo hemos impactado a muchos por el servicio memorial de Mari Marta, donde ni tuvimos suficientes sillas, que la gente estaba allá en el estacionamiento porque no pudieron entrar. Aun cuando parece que la tierra está seca, con fe y con empeño podemos sembrar a muchos y podemos mantener la confianza de que sembrando así, tarde o temprano, habrá una gran cosecha. 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es una promesa. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Como dije antes, sembrando a veces, cuando uno tiene poca semilla, es como arriesgar la comida que pudiera dar a sus hijos. Por eso dice, sembraron con lágrimas. Era difícil confiar en la tierra, que habría suficiente humedad y que los insectos y las enfermedades no iban a destruir la inversión, que no iba a venir pájaros, animales, ladrones. Y es semejante a nosotros, sembrando la semilla preciosa del Evangelio. Porque sembrando nosotros no es solamente semilla, es tiempo, es gasolina. Dedicando tiempo al Evangelio cuando uno pudiera estar trabajando, es como robar la semilla de la boca de nuestros hijos. Pero si el dueño de la granja pudo confiar en la tierra, con su semilla preciosa que pudiera devolver, ojalá su inversión, ¿cuánto más debemos nosotros confiar en Dios? Que Él bendecirá nuestra semilla, dándonos la cosecha en su tiempo. Por esto continuamos con la escuela bíblica de vacaciones, con el evangelismo en sábado, predicando públicamente, si se escuchan o si no se ignoran. Y hemos visto las dos cosas. Hemos visto a gente diciendo, gracias por estar aquí, quiero oración. Otros que gritan, maldicen en nuestra cara. Como dice en Ezequiel 2:7, les hablarás pues mis palabras. Escuchan o dejan de escuchar porque son muy rebeldes. Pero sabemos que nada de esto está en vano, porque tenemos la promesa, Gálatas 6:9, si alguien quiere leer. Amén. La pregunta es, ¿vas a desmayar? No cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es una promesa de Dios, como 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces se siente como que está en vano. A veces se piensa como que está perdiendo tiempo, perdiendo gasolina, perdiendo tiempo y dinero. Lo que haces para el Señor no está en vano. Vamos a la última parte. Versículos 5 y 6 juntos. Es una buena pareja de versículos de memorizar. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué son gavillas para los jóvenes que están aquí? ¿Qué son gavillas? Nadie sabe. Bueno, es cuando está en una cosecha y se agarra mucha de lo que está cosechando y se pone junto, eso es una gavilla. Están llevando montones de comida. Estos dos versos han sido los versos de vida para muchos famosos en la historia de la iglesia. Se pudieron continuar, sean lo que sean los resultados, porque vivían sintiendo la promesa. Uno fue a la India, es un famoso. Quedó en la India 7 años sin una conversión. 7 años, ni un cristiano, ni un bautismo. Y cuando la gente dice, ¿qué haces ahí? Dice, pues Dios es fiel. Y invirtió su tiempo traduciendo la Biblia allá en el idioma de ellos. Y más tarde la cosecha venía. Otra vez, los dos versos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sembraron con lágrimas porque estaban ahí sembrando y dijeron, eso no vale nada, nadie quiere escucharme. No va a ningún lado. Lo pasé un folleto uno y lo rompió y lo tiró en el suelo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sus gavillas son símbolo de la cosecha. Hasta aquí el Salmo y vamos a solamente tener unos puntos de aplicación y cerrar ese mensaje. Hermanos, aunque estamos viviendo en tiempos muy oscuros, muy malos, de mucha maldad, no importa. Debemos de trabajar y orar con más esperanza que nunca. El poder de Dios es el mismo que tenía empezando la iglesia. Y claro, ahora tenemos más herramientas, las computadoras, el internet, los teléfonos modernos, llenos de programación sofisticada, discos para regalar. Para mí, mi favorito son las moneditas de los 10 mandamientos, que los regalo a los niños. Y siempre lo agarran o piden más. Debemos de vivir con esperanza de que Dios nos puede dar una gran cosecha en cualquier momento. Especialmente cuando todo parece imposible. Debemos de orar y trabajar con el entusiasmo y con la esperanza, sabiendo que Cristo quiere continuar cosechando. El desánimo, es simplemente la gran herramienta del diablo. Ahora voy a cerrar con unos versos a lo mejor conocidos. Lo que Cristo dijo aún está cierto, lo que Cristo dijo en Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y estos tiempos eran oscuros. Entró en la sinagoga, que era la iglesia, y gente endemoniada estaban ahí. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esto es lo que oré, que se siente el corazón de Cristo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y creo que Él está diciendo esto a ustedes también como sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quieres tú invertir parte de su vida como uno de estos obreros de la mies? Si es así, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti, por el poder y la paciencia. Oh Padre, te damos gracias por ese salmo gozoso que ha sido la inspiración de muchos himnos famosos y corros. Alegre, Señor, mucho ánimo para salir a misiones, evangelismo, para avanzar tu reino. Llénanos, Señor, en esta noche con el deseo o de participar o de orar o de ayudar en alguna manera, Señor. Y a ver, Señor, almas llegando a tus pies y confiando que el poder que tú tienes no ha cambiado en nada. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí para cualquier petición de oración.